3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia, bienvenidos a Enredando, esta es la edición número 517. Una semana más dispuestos a comenzar este programa, como siempre, acercando las nuevas tecnologías. Esta semana la verdad es que hemos tenido un monográfico en lo que a noticias se refiere con la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, ese encuentro anual tan importante en el mundo tecnológico, en el mundo de la movilidad, y no solo se puede decir los teléfonos móviles, ¿no?, sino que ya al final móviles, tablets y absolutamente todo, ¿no?, porque hemos podido observar también cómo fabricantes de coches que antes eran totalmente, pues estaban totalmente apartados de este tipo de certámenes, en esta ocasión también han estado presentes y nos han presentado sus novedades. Abrimos ya mismo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y encontramos un mensaje porque tenemos un nuevo usuario en nuestro portal. Se llama Lidei, el nuevo usuario de nuestro portal de www.enredando.net, al cual le damos la bienvenida. Apúntate tú también, visita nuestra web www.enredando.net, date de alta y así de ese modo podrás interactuar y conversar con otros oyentes de este programa, poder plantear tus dudas en el foro, todo lo que tú quieras, acceder al mercadillo. Y por supuesto, ya sabes que puedes participar también llamando por teléfono al buzón de voz de Enredando en el 94-483-3009. Repetimos, 94-483-3009, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre. Cuando quieras llamar, ahí está a tu disposición. Y por supuesto, la dirección de correo electrónico ya la conoces, oyentes@enredando.net. ¡Comenzamos! Enredando.
La informática que se escucha.
Raudos y veloces, nos vamos hasta las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos desde nuestra página web, desde www.enredando.net. Vamos con la encuesta que esta semana ya nos deja. ¿Te preocupa el fin del soporte de Windows XP y Microsoft Office 2003 previsto para el 8 de abril de este año? No, me da igual, habéis contestado así el 64% de vosotros y vosotras, el 36% restante habéis considerado sí, no me apetece cambiar esos productos. Así queda el resultado de esta votación. Vamos con más preguntas que puedes encontrar en nuestra página web entre www.enredando.net. ¿Qué te inspira el nuevo jefe de Microsoft? Aún nada, es lo que habéis contestado el 67% de vosotros y vosotras. Y el futuro de Microsoft no depende de su CEO, habéis considerado el 22% y el 11% final. No parece la persona más adecuada. Vamos con la pregunta. Me estaba fijando que además es la que más se ha respondido. ¿Cómo sois, Pero ¿cómo sois? Os ponemos preguntas así un poquito tecnológicas y os cortáis un poquito de responder y resulta que ponemos una que os preguntamos, directamente, a ver si tenéis imágenes de contenido íntimo sexual en el móvil y ¡hala! Todo el mundo a contestar. ¡Venga, venga! Pues así te lo preguntamos, ¿tienes imágenes de contenido íntimo sexual en tu móvil? 53% habéis contestado nada, ni mucho ni poco, vamos, nada de nada. El 29% habéis dicho, bueno, algo hay, un poquito sí hay. El 12% habéis dicho algo, un poquito más, y mucho. Habéis considerado el 6%, 6% de los oyentes de este programa, bueno, te tienen el móvil, veamos. Que desde luego no es para todos los públicos. Cuéntanoslo, ¿cómo está tu móvil? ¿Qué albergas imágenes de contenido íntimo sexual? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con otra de las preguntas, la que te proponíamos la semana pasada. ¿Piensas cambiar WhatsApp por otra aplicación de mensajería instantánea? Empatados, tenemos empate al 37%. No uso WhatsApp y sí, la cambiaré. Tenemos empate, ¡rómpelo tú! Y el 25% final habéis considerado no, continuaré utilizando el WhatsApp. Así que hay un empate entre no uso WhatsApp y sí, la cambiaré. Así que necesitamos romper este empate, hacer el desempate y para ello necesitamos tu voto. Visita www.enredando.net y cuéntanos, ¿piensas cambiar de WhatsApp por otra aplicación? Por ejemplo, Telegram, vamos así, sin decir más, ¿eh? Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te comprarías un reloj de pulsera que se conecte al móvil? Samsung Galaxy Gear, por ejemplo. Se ha presentado en Barcelona esta semana el Galaxy Gear 2, la segunda versión de este reloj de pulsera que se conecta por ondas a tu smartphone y de ese modo, pues, notificaciones del smartphone, pues no tienes que estar todo el rato sacando del bolsillo el teléfono, sino que directamente miras en el reloj así, como si fueras Michael Knight, que le vas a hablar al teléfono, así con una pantalla alargada, rectangular que tiene. Muy, muy futurista, la verdad, tiene un diseño muy futurista y puedes mirar el reloj y ya, no sé lo más lo que tiene, porque creo que algún mensaje se puede enviar, que se conecta por Bluetooth, me suena, y que ofrece pues una serie de funcionalidades conectado a tu teléfono. Y por ello te lo preguntamos, ¿te comprarías este reloj de pulsera? ¿Un reloj que se conecte al móvil? Las respuestas que te proponemos, sí, me gusta. No, no lo necesito. Depende del precio, importante, ¿no? El precio también marca la diferencia, pero bueno, todo se sabe, ¿no? Que al final si esto se vende mucho, pues acabará bajando. Y no lo sé, la última respuesta que te proponemos a la pregunta de esta semana, ¿te comprarías un reloj de pulsera que se conecte al móvil? Cuéntanoslo en nuestra página web en www.enredando.net. ¡Vota! ¡Cuéntanoslo! Mira que he estado tentado esta semana, ¿eh? En vez de poner esta consulta, otro de los atractivos que ha tenido el Mobile World Congress en Barcelona, eso del el coche que aparca solo, ¿no? Y podríamos haberte preguntado, ¿te comprarías un coche que aparca solo? ¡Ay! Seguro que sabes a quién recomendárselo, ¿no? Seguro que conoces a alguien que vamos. Eso de aparcar, qué mal lo lleva, ¿no? Bueno, aparcar, conducir, creo que hacía de todo, pero en fin, hasta tenía aplicaciones para que luego te vayas entreteniendo dentro del coche y en fin, que mientras él conduce, pues tú pues vayas a otros asuntos. Seguimos adelante, nos vamos al Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, ahora es el momento de ponernos delante de un plato. Sí, nueva aplicación, nuevo servicio en internet que vamos a hablar relacionado con el mundo de la gastronomía y por ello, pues vamos a compartir los próximos minutos con John Mauro Logoitia, responsable de Menubeo. Muy buenas tardes, John.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a este programa. Bueno, pues hemos conocido Menubeo. Cuéntanos, ¿qué es Menubeo?
Pues Menubeo es una herramienta que permite a los restaurantes que desde un único sitio puedan publicar sus menús y sus cartas, tanto en sus redes sociales, en su web o en sus servicios de reservas. De esta forma pueden tener en todo momento esa información actualizada, sus clientes lo pueden consultar y no les cuesta más esfuerzo porque lo hacen todo desde un único lugar.
Por lo tanto, es la forma en la que pues un restaurante puede dar a conocer el menú. Precisamente esa es la orientación de vuestra página web, el menú que ofrece, y difundirlo a través de los canales que ya tiene. No es un buscador de los que ya hay unos cuantos, ¿no? O sea, no es una aplicación para que alguien pueda acudir a una página y buscar en la zona en la que se encuentra qué restaurantes hay, ¿no?
Efectivamente. Al inicio del menú sí que pensamos en esa opción, pero realmente lo que vimos es que lo que necesitaban los restaurantes era potenciar su presencia en Internet con los canales que ya existen. Sobre todo viendo algunos estudios que decían que la información del menú es el criterio más importante de un comensal a la hora de elegir entre un restaurante u otro, incluso por encima del precio y de las opiniones pues, en redes sociales, etcétera. Entonces vimos que esa información no estaba presente en la mayoría de las páginas web o de los perfiles de redes sociales de los restaurantes, y entonces fue cuando evolucionamos la primera idea inicial y bueno, le dimos más potencia a Menudeo, de forma que eso, desde un único sitio cualquier restaurante pueda publicar desde su menú del día, su menú ejecutivo, su menú de fin de semana, cualquiera de sus menús, de los menús que conformen su oferta gastronómica. En breve vamos a incorporar también la carta, de forma que va a estar de forma completa toda la información desde un único sitio.
John, ¿cuál es la facilidad que ofrecéis a estos restaurantes? Es decir, has hablado de publicar el menú en determinadas redes sociales, en las que sea. Bueno, pues ¿cuáles son las ventajas que ofrece el utilizar vuestro servicio?
Pues la ventaja principal es que la información esté actualizada, porque si el hostelero tiene que actualizar pues un nuevo menú o un cambio de precios en todas las herramientas que utilice, imagínate que están en alguna plataforma de reservas pues, tipo el tenedor, o además tiene su perfil de Facebook, tiene su página web, al final si tiene que actualizarlo en todos esos sitios, la información no lo hace. No lo hace porque al final pues el día a día le come y bueno, pues, tiene otras preocupaciones que también son lógicas, ¿no? Entonces lo que permitimos es facilitar ese trabajo que no tiene sentido que lo tenga que hacer de forma manual en tantos modificar esa información en tantas herramientas y se lo agrupamos desde un único sitio. Además, bueno, permitimos personalizar el diseño, con lo cual pues tanto en su perfil de Facebook como en su cuenta de Twitter, en su página web, etcétera, pues puede tener el menú pues con un diseño un poco personalizado, adaptado a su estilo.
Has nombrado Facebook, Twitter, también su página web. ¿Hay alguna otra red social que sea habitual de los restaurantes?
Pues hombre, esas son las más comunes. Sí que hay otros servicios como por ejemplo 11870, Yelp, Foursquare, en los que estamos ya investigando cómo lo utilizan los clientes y cómo los restaurantes pueden beneficiarse a la hora de publicar esa información. No hay otros bueno, sí, eso es un poco lo que tengo.
Bueno, en cuanto al ámbito de actuación vuestro, nacisteis en Bilbao, ¿no, John? Entonces, ¿cuál es, hasta dónde llegáis? ¿Cuál es vuestra cobertura?
Pues el año pasado el objetivo era validar las ideas que teníamos en Bilbao, dar forma al producto Menudeo, y desde comienzos de este año ya hemos empezado un poco la distribución a nivel nacional. Comenzamos con un poco más de publicidad, unas acciones más activas de comunicación, y bueno, vemos que los restaurantes están respondiendo, porque desde principio de año hemos doblado el número de restaurantes. Teníamos 90 y ahora tenemos 170 y bueno, subiendo cada semana. Y bueno, eso, los restaurantes que tenemos en este momento pues son empezando en Bilbao, pero ya tenemos de Canarias, Madrid, Barcelona, vamos, de muchas provincias.
Bueno, pues esa es la forma de ir creciendo y de ofrecer ese servicio interesante, ¿no? De personalizar y de poder tener en las redes sociales pues el menú, algo tan fundamental, ¿no? A la hora de acudir a un centro hostelero, a un lugar donde queremos, pues quizás, pues optar por uno de los menús que nos ofrecen. ¿Cuál es el valor que le dan los hosteleros, los propietarios de los restaurantes, John, a su presencia en las redes sociales? Quizás quiere decir que en cuanto utiliza MenúBeo, eso se da por hecho, ¿no? Que dan una buena puntuación, ¿no?, a lo que consiguen a través de las redes sociales, ¿no?
Pues sí, vamos, tenemos resultados concretos, como restaurantes que nos dicen que hay clientes que ya saben que consultan diariamente, pues hablando de menús del día, su menú, y ya van al restaurante y ya el grupo de gente que va al restaurante pues ya sabe los platos que va a pedir. A la hora de elegir el restaurante, pues bueno, pueden ver entre los que estén en su zona, pues a ver cuáles tienen el menú que les apetece ese día. Y al final, el tener esa información da más... tiene más probabilidades de ser el restaurante elegido.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego un servicio interesante para todas aquellas personas que estén relacionadas con la restauración, para poder dar a conocer sus menús a través de las redes sociales de una forma pues un poco más automatizada, y haciendo que ellos se encarguen de su propio negocio, de que esos platos estén sabrosísimos, y MenúBeo le ponen las cosas fáciles a la hora de conseguir pues una buena presencia en redes sociales para que sus clientes puedan comprobar el menú que tienen. ¿Tenéis, John, alguna previsión a corto plazo de ampliar, ya no tanto en el ámbito territorial, y nos ha señalado esa ampliación que está ya en marcha, sino a nivel de servicios? ¿Habéis visto en este camino, en este tiempo, algún servicio más que pueda ofrecer MenúBeo y que pueda resultar interesante para vuestros clientes?
Pues sí, al final eso, vas captando un poco, cada vez que hablamos con restaurantes, pues vas captando un poco sus necesidades, también las necesidades de los clientes, y bueno, sí que tenemos ahí algunas ideas en la recámara, en el departamento de I+D. Uh-huh. Y bueno, pero primero, lo primero es consolidar un poco la idea, eso, como ya te he dicho, pues desde principios de año, también aprovechando, diciendo que sacamos la versión más básica por la que pueden publicar los menús de forma gratuita. Luego también hay otras básicas y premium. Hemos visto que sí que se está teniendo buena aceptación, con lo cual es la idea para este año es consolidar esa idea inicial de ese producto.
Uh-huh. Iba a preguntarte a ver si teníais alguna aplicación para plataformas móviles, pero me imagino que la respuesta es no, ¿verdad?
Pues ahora mismo la aplicación que tenemos para móvil, para Android, sí que es la primera versión que sacamos, que es el buscador. Con lo cual, bueno, pues el usuario sí que puede utilizarlo para buscar. Pero lo que es el nuevo servicio de MenúBeo está únicamente en plataforma móvil,
en plataforma web.
Está adaptada para que se pueda utilizar desde móvil o desde tablet, pero bueno, es basada en web.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues esos son todos los datos, todas las señas de identidad que nos ofrece MenúBeo, servicio al que invitamos a los oyentes a por lo menos conocerlo, y más si conocen a alguna persona que está en este sector de los restaurantes, para que pueda comprobar lo que ofrece y que quizás puede ser una buena ayuda a la hora de publicar su menú en distintas redes sociales, para que sus clientes pues estén siempre bien informados de los platos que ofrecen y tengan siempre esa información actualizada, precisa y muy bien puesta, como la mesa, como tiene que ser, ¿verdad, John?
Eso es.
John Mauro Lagoitia, recuérdanos cuál es la página web de MenúBeo.
Pues menúbeo.com, es así sencillo, y bueno, eso, que los hosteleros sepan que tiene una versión gratuita para empezar a probar, con la que pueden publicar en sus redes sociales un menú, y luego pues hay unas versiones ya más avanzadas, con un coste muy reducido, con la que bueno, pueden ampliar esa información que muestran a sus comensales.
Uh-huh. Lo dicho, yo, Mauro Lagoitia, responsable de MenúBeo, muchas gracias, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Eskerrik Asko.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Más contenido, seguimos con más contenidos aquí en Enredando. Es el momento de recibir, como todas las semanas, a Mortanauta y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué nos has preparado para esta semana? Vamos a seguir hablando de los discos duros.
Sí, es que están muy duros y hay que hablar de ellos. Pero, como decía mi compañero Mike, antes de empezar... Y hablando también del compañero Miquel, que la semana pasada estuve escuchando y me quiso robar parroquianos, hablando de cómo utilizar programas de Windows y Linux y esas cosas.
Sí, es que últimamente está un poco difuso, ¿eh?
Sí, sí, no. Bueno, pues simplemente que los oyentes sepan que también se puede hacer lo contrario. Es decir, si podemos, esa gente que está utilizando Linux y se pregunta, ¿cómo será eso de Windows? Porque lo utiliza tanta gente y esas cosas. Si le da un poco miedo, pues bueno, vamos a hablar un día de estos, de cómo, para que tengan la adaptación a Windows más fácil... Uh-huh. Vamos a hablar de un programita que se puede utilizar, programas de Linux dentro de Windows.
Uh-huh. ¿Se puede hacer, sí?
Sí, 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 claro que se puede hacer. Y aparte de máquinas virtuales y cosas de esas, ¿vale? Que eso es, en principio da igual el sistema operativo, se puede utilizar programas de Linux dentro de Windows. Uh-huh. Hay un proyecto.
Pues mira, no lo he probado nunca.
Claro.
Así como pues Wine sí, lo contrario sí, pero bueno...
Ya digo, para esos oyentes que andan, que son de Linux y quieren probar Windows, pues tenemos esa oportunidad. Uh-huh. Y si los oyentes son buenos y se comen las lentejas, puede que un día hable de cómo instalar Mac en un PC y todo. Pero bueno.
Mac en un PC, efectivamente. Sí.
Macintosh.
Macintosh, no, Hackintosh.
Hackintosh es la palabra que utilizo.
El Hackintosh, eso era, el Hackintosh. Sí, yo lo he intentado. Lo que pasa es que creo que hace falta un hardware muy específico. Vamos, que la placa base, memoria y sobre todo tarjeta gráfica y demás componentes.
¿Qué no. va, alma de Dios, qué alma de Dios? Ya te explicaré. Bueno. Ya escucharás en el redato.
Bueno, pues ya prestaré atención. Venga, pues vamos adelante.
Vale. Bueno, pues, un comentario. Por mucho que les explique cómo instalar Mac en PC, yo la verdad es que le sigo sin ver la gracia. Pero bueno, ya lo explicaremos para la gente, para que lo compruebe.
Bueno, bien.
Bien, ahora toca retomar el tema de Windows.
Por cierto, ya que has sacado el tema, es más interesante lo contrario, tener Windows en un ordenador Mac.
Sí.
Eso claro. Desde luego está bien, porque el hardware es muy bueno y la verdad va Windows fenomenal.
Y además que queda muy chulo, hacen los ordenadores bonitos, eso hay que reconocerlo. Los de Mac hacen los ordenadores bonitos, los sacas así, muy bonito, tal, tal. Ahora bien, el botón derecho es un poco problemático en los Mac, pero hay que decirlo.
Efectivamente, solo hay un botón, eso el botón derecho no está muy asumido. En fin.
Bueno. Vamos a retomar el tema, que si no nos vamos a terminar nunca. ¿Vale? Vamos a hablar de discos duros.
Oye, por cierto, ¿y Android se puede ejecutar sobre Windows?
Sí.
Claro.
¿Ves? Sí, sí. No hay ningún problema.
Un día vamos a hacer un programa de híbridos.
Vale. Además creo que lo comentamos alguna vez, pero bueno, vamos, no te preocupes. Vale, ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Bueno, habíamos hablado el primer día de respaldar fotos y demás documentos, luego también los drivers, que era bien, bajando de la página web del fabricante o conservando aquel CD que nos dieron, el programa de instalación, o bien haciendo una copia de seguridad de lo que teníamos instalado, es decir, sacar el driver de nuestro propio ordenador. Ahora falta la tercera parte contratante, los programas, que es lo que más impresiona, porque todo el rato estamos trabajando con programas, pero en realidad es lo menos importante. Que se nos borra, que se nos estropea el Word, que se nos borra. Vale, pues eso no quiere decir que hayamos perdido los archivos. Ese libro que habéis estado escribiendo, las memorias de vuestra familia durante 10 años, no se ha perdido porque el Word deja de funcionar. Eso sigue estando ahí, por lo cual cogemos en 5 minutos, instalamos en Microsoft Word y ya está. No hemos perdido aquel libro que hemos estado 5 años trabajando. Vale, eso sería el primer apartado, respaldar los documentos. Bueno. Esto de respaldar programas es muy parecido al revés. Necesitamos un instalador que a la hora de comprar el programa o bien descargarlo en internet, etcétera, etcétera, el fabricante nos lo ha facilitado. Cogemos el instalador, si no lo conservamos, podemos volverse a pedir al fabricante, generalmente no hay problema, siempre conservemos el número de licencia, que es importante. Ahí, bueno, la licencia puede ser de pago o puede ser gratuita. Los programas freeware, pues eso es bueno, pues el número de licencia está cita, no te dan un número, porque es que no hay número de licencia, simplemente tú lo instalas y ya está. Pero hay otros que te dan un número de licencia, hay que llevar un contrato, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas cositas, vosotros cogéis el instalador y lo metéis en una carpetita, hasta que nos haga falta. Bien, alguno puede estar tentado de coger, va a la carpeta archivos de programa, quiero respaldar el Photoshop, puede decir uno, cojo la carpeta, copiar, ala, y ya lo tengo respaldado. No, aquí no van los atajos. No digo que algún programa funcione, sobre todo ese tipo portable o una cosa de esas. Programas ligeritos y cosas de esas puede que funcionen. Pueden, recalcamos, pueden. Subrayado, negrita y en un cuadradito. Todo depende cómo el fabricante haya hecho el programa en cuestión. Por ejemplo, XNView, ese no habría ningún problema. Pero si tenéis, por ejemplo, con el Microsoft Office, ya os digo que no va a funcionar. Con Photoshop os va a medio cargar, os van a salir mensajes de alerta a gogo, o sea, en plan masivo. Aquí parece spam en los años 90. Cuando entras en una página web y te salían materiales por otros sitios, va a ser lo mismo. Son muy pocos y generalmente, ya es lo que os digo, son problemas muy pequeñitos y que no tienen gran complicación, por lo cual sé que en una carpeta, en su mundo particular, pueden vivir. Pero si es un problema un poquito complicado, un programa tipo AutoCAD o una cosa de estas, olvidaros, eso no va a funcionar. Bien, pero como lo que hemos dicho, ya hemos respaldado los documentos, hemos respaldado los drivers y hemos respaldado los programas. Ya tenemos toda la información a salvo. Ahora es hora de relajarse un poquito nuestro señor y pensar. Pero además tenemos que pensar, sacar lápiz y papel y pensarlo. Porque antes de estar el sistema operativo tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Si tenemos uno de esos ordenadores que pulsando una serie de teclas recupera el sistema, una opción muy cómoda y rápida de recuperar vuestro ordenador es pulsar esa combinación de teclas, ¿vale? Y eso va a respaldar una copia que él tiene dentro del disco duro. Tiene una copia ahí reservada, con una combinación de teclas llamamos esa copia, y es todo el sistema. En 5 minutos está funcionando. Pero bueno, si no queréis eso, si queréis, digamos, instalarlo desde cero, bien instalado, o aprender cómo es eso, pegar la oreja. Por lo general vamos a partir de un único disco duro, la vamos a llamar C, para abreviar. Ese disco duro es un bloque entero, y va, si es un disco duro de 100 megas, va desde el 0 hasta el 100, y no tiene más. Bien, aunque solo tengamos un disco duro físico, un trasto, un aparato, lo podemos dividir en cachos virtualmente. Podemos hacer, si no recuerdo mal, hasta 24 cachos de un disco duro. Cogemos un cachito, dos cachitos, así hasta 24. Cada uno de esos cachos de nuestro ordenador lo va a considerar como un disco duro diferente. Es como si tuviésemos 24 discos duros diferentes. Aunque es virtual, son 24 discos duros. Esto nos hace desde la C, que es cuando empiezan los discos duros, hasta la Z. Ya se nos acaba el diccionario. Pero podemos hacer esos cachitos. A cada uno de esos cachos se llaman particiones. Partir, particiones. Muy sencilla la lógica. La idea es crear diferentes particiones de un disco duro para cada cosa. Así si se estropea una parte, la otra parte está a salvo. Ya os digo que podéis crear tantas como queráis, hasta 24, ¿vale? Porque hay un límite físico ahí. Pero yo suelo crear dos, bueno, es bastante sencillo. Una se utiliza para el sistema operativo y otra para la información. Eso sí, si por ejemplo queréis instalar un Linux o otro sistema operativo, pues bueno, pues sería buena idea crear una tercera partición para ese segundo sistema operativo. lo que hagamos aquí ya queda hecho, y además luego es un poquito complicado de cambiarlo, pero lo cual es lo que os digo, es buena idea plantearlo desde un principio para que las cosas queden bien hechas. Luego siempre se puede tocar, pero ya es más complicado y se implica cierto riesgo. Ciertos riesgos que no arranque el ordenador, ¿vale? Siempre se puede volver a borrar y volver a crear todo de nuevo, pero claro, ya es más trabajo. Entonces, si lo hacemos de un principio bien, se va a quedar bien. Si no, pues tenemos que andar toqueteando y es un poquito complicado y un poquito peligroso. Nunca me ha fallado mal, nunca me ha fallado, pero siempre se corre el riesgo. Bien, y aquí viene la pregunta del millón. Vale, dividimos disco duro en cacho. Pero, ¿qué grande hacemos cada parte? Es decir, cogemos una parte muy grande, otra parte muy, muy pequeña, ¿cómo lo distribuimos? Eso depende del uso que vais a dar a vuestro ordenador. Generalmente unos 60 gigas para partición donde vaya a estar el sistema operativo suele ser suficiente. Yo lo suelo crear cuando, ya que los discos son tan grandes hoy en día, pues bueno, que suelen ser de 1 tera o 2 teras, pues bueno, yo creo que podemos ser un poquito generosos y tirar tranquilamente 100 gigas o 200 gigas para el sistema operativo. Bueno, porque sobra, ¿no? O sea, directamente, bueno, está. Pero bueno, en principio, unos 60 GB estaría bien para un sistema operativo normal. Windows XP, Windows 7, me da igual. Sería más que suficiente. Pero además vamos a aplicar un truco, como los cocineros de la tele, un truco de almendruco. Bien, Windows tiene la costumbre de poner los documentos de usuario y los programas en C2 puntos, es decir, en la misma partición que el sistema operativo. Pues bien, lo que vamos a hacer es para... por ciertas ventajas que luego detallaré, es cambiarlo de sitio. Lo vamos a pasar a la partición de datos, y las cosas que vamos a conseguir con estas son tres. Primera, que si se chafa el Windows otra vez, no nos quedamos sin los documentos. Eso es obvio, por eso estamos haciendo las particiones. La segunda ventaja es que al instalar los programas en la segunda partición, alias D, no ocupamos el espacio que es del sistema operativo, por lo que tenemos esa partición de 60-100 gigas que hemos dicho que es suficiente, y vamos a instalar el, por ejemplo, el Call of Duty, el Photoshop, el AutoCAD o esos programas que ocupan mucho. Entonces, uy, igual me voy a quedar sin espacio en el sistema operativo. Pues bueno, si lo paséis a D, no estamos ocupando el espacio de C, por lo cual podéis instalar lo que os dé la gana con tranquilidad de que el sistema operativo está a sus anchas y tiene espacio más feliz que pupas, vamos, ningún problema. Bien, y luego es otra cosa, hay otro problemilla que es propio de Windows 7, que es muy cuco con la seguridad, es más cuco que Windows XP. Y una de las cosas que, de las ventajas de, bueno, ventajas entre comillas, depende siempre del lado del cristal que lo mires, de 7 frente a XP, es que protege la carpeta archivos del programa. Windows XP pues la deja libremente como una carpeta normal, o prácticamente normal, y Windows 7 dice, no, para entrar aquí tú tienes que ser alguien en esta vida, y no puede entrar aquí cualquiera, ¿no? Es una especie de segurata, y entonces no deja entrar a cualquiera. El problema es que si tenemos un programa que se diseñó para Windows XP, con toda la felicidad del mundo, pues ese programa cogía y dice, ah, tengo que cambiar una cosita en mi carpeta, ¿vale? Entonces iba ahí a su carpeta, se la cambiaba y seguía funcionando, que era el funcionamiento normal del programa, sin que fuese virus, sin que fuese nada extraño. Pero en Windows 7, cuando el programa de XP intenta llamar a eso, le dice, no, cuidado, tú no puedes entrar aquí, no sé quién eres. Que soy el programa. Ya, eso es lo que tú dices, no puedes entrar. Entonces le impide, y por eso algunos programas de XP no funcionan en Windows 7. Bien, pero si en vez de utilizar la carpeta de archivos de programas, pues utilizamos una carpeta que nos inventemos, pues esa protección de Windows no se mete por medio, y entonces ya podemos instalarlo. Por lo cual, si lo pasamos a D programas, pues funciona perfectamente, ¿vale? Que sea la tercera ventaja. Y como ya no nos da tiempo para más, vamos a, en el próximo programa hablamos de las particiones hechas, cómo crearlas.
Muy bien, pues la próxima semana hablamos de particiones y aprenderemos seguro que mucho en este esta continua serie de programas sobre el asunto del disco duro, su reparto y cómo funciona todo este asunto. Muy bien, Morta, pues como siempre vamos a recordar cuál es la dirección de correo en la que pueden escribir los oyentes para pues preguntarte cualquier duda.
f1@enreando.net.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y de la página web de Enreando, que luego recordaremos. Muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos avanzando en esta edición de Enredando con muchos asuntos interesantes. Ahora es el momento de hablar de software libre, como siempre, con nuestro compañero Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Y saludo también a toda la audiencia, por supuesto que sí.
Bueno, ya viste que el año pasado, es que se me queda que de programa a mí, ya ves, sí, sí. A los oyentes se les hace larguísimo, a mí también.
De un año a otro. ¿Qué pasó el año pasado? Cuéntame, a ver.
El año pasado ya viste que no fuiste en la última sección, ¿eh? O sea que...
Bueno, tampoco me preocupa mucho la posición dentro del programa, no tengo mayor problema con eso.
No tienes complejo por ser el último, ¿no?
No, para nada, no. Los últimos eran los primeros, además, así que no hay problema por eso.
Bueno, de hecho, creemos que hay algunos oyentes que descargan el podcast y lo escuchan de atrás hacia adelante, ¿eh? Así que lo empiezan al final, le dan al play y van escuchándolo hacia atrás.
Uy, qué cosa más rara. Y vos, si Word is un guaso, vamos a ver.
Así, ¿no?
Alguna vez teníamos que poner en una sección hecha así al revés, a ver, para cuando lo pusieran que se oyera bien.
Eso. Lo tenemos que dar al revés, la emitimos al revés y que cada cual la grabe y luego la columna editor vuelta, de audio, ¿no? Le dé la vuelta para oír lo que decimos. Ya está.
Estaría aprobado.
El próximo 28 de diciembre. Hacemos todo el programa así, invertido.
Uy, me parece a mí que poca audiencia va a tener ese programa.
No, mucha audiencia, porque alguien va a pensar que está codificado y estarán pegando la oreja a la radio a ver qué es lo que estamos diciendo.
No, además eso, porque claro, tú piensas en los que se descargan, claro, el podcast, pero los de la FM, ¿qué? ¿Eh?
Ahí está, los que están en la eso, FM, que peguen bien la oreja, que algo se pillará.
Esos no pueden darle la vuelta, ¿eh? No hay manera.
Bueno, sí hay manera, grabándolo con el móvil.
Ah, eso sí, claro.
Venga, vamos a comenzar la sección. ¿Qué nos traes para hoy?
Mira, pues hablando entre otras cosas de esto, de dar la vuelta al audio y eso, pero no en general. Me he encontrado con una distribución muy, muy curiosa, ¿no? De científica. Y bueno, pues en el mundo de la ciencia también tiene cabida dentro del software libre. Y en concreto, pues hay una distribución llamada Scientific Linux. Y hablo de ella porque hace poco, recientemente, han sacado la versión 6.5. Es una distribución derivada de Red Hat, Linux Enterprise, la versión 6.5 en concreto también de Red Hat en Linux Enterprise, y han adaptado esta distribución con aplicaciones específicas del mundo científico, ¿no? Bueno, conviene recordar que Scientific Linux es un clon a nivel binario del sistema de Red Hat, lo que hemos comentado ya, lo que garantiza no solo una total compatibilidad con el mismo, sino también un periodo de soporte de 10 años, que es el que tiene esta distribución en la que está basada Red Hat, que tiene ese periodo de 10 años. Se trata pues de un lanzamiento que puede interesar especialmente a aquellos usuarios que buscan sobre todo estabilidad y soporte a largo plazo, y tanto en estaciones de trabajo como en servidores. Uh-huh. También hay que acentuar el hecho de que Scientific Linux es una distribución que está mantenida por los laboratorios de física del CERN y Fermilab, con la ciencia como telón de fondo y, bueno, ajena a la familia oficial de Red Hat. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta distribución proviene de que el laboratorio Fermilab tenía su propia distribución llamada precisamente Fermilinux, y bueno, también basada por supuesto en Red Hat, y el CERN estaba pensando también en crear también su propia distribución, CERLinux. Ambos laboratorios entraron en contacto y decidieron unir esfuerzos y desarrollar una única distribución con personalizaciones y repositorios para cada laboratorio, pero compartiendo la misma base. En un principio el proyecto fue bautizado como Height Energy Physic Linux, pasándose a denominar Scientific Linux, puesto que fue ampliamente adoptada por la comunidad científica en general. Esta distribución en concreto es utilizada en el gran colisionador de hadrones para las máquinas de la red de ordenadores de este sistema, ¿no? Del colisionador de hadrones. Esta máquina súper grande que ha sido tan famosa hace un par de años, me parece que fue, ¿no? Que tuvo bastante fama porque se había descubierto la partícula esta de Dios que llaman, el bosón de Higgins y todo esto, ¿no? Sobre esta distribución, aparte de los programas científicos que traen, el entorno en general, el fondo y todo lo demás, está pues muy orientado al mundo de la ciencia, con fondos así de átomos y eso. El logotipo en concreto se trata de un átomo que, bueno, yo no sé de qué es exactamente, no sabía de qué era exactamente este átomo, pero bueno, contando el número de protones y electrones y eso, he visto que corresponde al número atómico del carbono, cosa que me ha sorprendido porque podría haber sido el silicio, ¿no? Que hubiese pegado más, para una distribución, para algo relacionado con la informática, que podría ser el silicio número atómico 14, pero no tiene 6 electrones nada más, así que bueno, es coincide con el carbono, que es el número atómico 6. Pero bueno, también tiene su explicación, porque bueno, el carbono es el elemento básico de la vida, ¿no? La vida se basa, somos de decir que estamos basados en la vida humana y la vida en general en el carbono. Entonces, pues bueno, es curioso el logotipo, ¿no? La elección del logotipo en esta distribución, pues todo está pensado, ¿no? bajo esa prisma del mundo científico, ¿no? Está muy bien para la gente interesada en ello, ¿no? La dirección que he encontrado una página muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/scientific-linux, scientific escrito como sc y latina en T y latina, F y latina, C, scientific, pero sin la E al principio. Y también hay una página, está en inglés, la oficial del proyecto, que es www.scientificlinux.org, scientific lo he letreado antes, pero bueno, sí, lo voy a decir una vez más, S, C y latina, E, N, T y latina, F y latina, C, scientific, Linux. Y bueno, pues en concreto la versión, como hemos comentado ya, lanzada recientemente, la 6.5, y que está disponible para el que quiera descargársela en versión 32 y 64 bits. Te puede descargar el ficherito ISO, y de ese ficherito, pues grabárselo en un CD, en un DVD. En un DVD también tiene, por supuesto, el modo Lite. Puede ejecutarse directamente sin tener que instalarla en el equipo, sin directamente ser el propio DVD. Y bueno, pues tiene esa posibilidad, ¿no? Tiene varias para poder descargarse, tiene la Live, tiene la instalable y tiene pues eso, diferentes para poder tener las dos, la versión Live y la versión instalable. No es la misma, sino que son dos ficheros diferentes. Y bueno, pues es lo que quería comentar sobre esta distribución científica que me ha llamado la atención y quería comentar pues con todos los oyentes.
Muy bien, bueno, pues nada, comentado queda, y por lo menos pues ya los oyentes tienen otra opción más para poder enredar.
Sobre todo la gente que esté interesada pues en el mundo de la ciencia, pues tenga esa curiosidad científica, pues tienen esta distribución creada especialmente para ellos.
Muy
pasamos
bien.
A otro tema.
Cambiamos de asunto
y vamos a hablar de otra distribución llamada Numis OS. Una distribución con un escritorio que denomina ellos mismos escritorio elegante. El escritorio elegante se trata de una distribución que también, bueno, dicen que, bueno, en principio Numis es uno de los aspectos, ¿no? Uno de los temas de iconos tradicionalmente, pues uno de los más populares para los usuarios de GNU Linux. Y bueno, lo que han hecho ha sido, sobre todo para los usuarios de Genome Unity, que da un estilo más elegante y moderno a nuestro sistema. Pero bueno, ahora han dado un paso más y han creado su propia distribución que ya incorpora este aspecto, ¿no? Este tema de escritorio incorporado dentro de su propia distribución. Y bueno, simplemente, pues así como podemos tener una distribución, por ejemplo, un Ubuntu que tiene el escritorio Unity y podemos personalizarlo con este tema llamado Numis, pues también tenemos directamente la posibilidad de bajarnos el Numis OS, que es una distribución que viene ya con este tema incorporado. Por defecto, podríamos decir que no hay que instalarlo aparte, sino que ya viene por defecto con este tema de escritorio. Un tema que le da a nuestra pantalla pues un aspecto un poco de... A mí me estoy viendo algunas capturas de las pantallas y me da un aspecto como un poquito cuando entro en el menú del Android, ¿no? Y veo todas las aplicaciones de Android con la tecla esta del medio y se ve el menú de Android. Tiene un aire a eso, ¿no? A ese menú de Android. Está muy bien, ¿no? Para la gente que le guste este tipo de disposición, pues tiene la posibilidad de utilizarla directamente con este sistema, ¿no? Ya en la página, para poder descargárselo, donde puede tener la información, está en inglés la información, es numisproject.org, numis, N-U-M y latina X, project es project.org, numisproject.org. Esta es la dirección para el que esté pues interesado en en descargarla y probarla, ¿no? A tanto si quiere el tema para ponerlo en su distribución, que bueno, ahí le recomiendo que vaya al repositorio, que seguramente si tiene un Ubuntu lo tendrá disponible. Y si no, pues si quieren directamente la distribución para instalársela con este tema ya integrado, pues podrán buscarla en esta página.
Pues todo pues, queda bien dicho.
Pasamos a otro tema si tenemos tiempo.
Adelante.
Vamos a hablar de algo que le va a gustar mucho a nuestro compañero Mortanauta. Y vamos a hablar de, porque vamos a hablar de Linux Mint. En concreto vamos a hablar porque recientemente también se ha lanzado el Linux Mint Debian Edition, la última versión, la definitiva del año 2000, le llaman 2014-03, que será, supongo que será por el mes y por el año. Y es la versión final de Linux Mint basada en Debian Testing, y que bueno, pues va a seguir la tendencia mostrada en versiones anteriores. A grandes rasgos, Linux Mint Debian Edition, que ya se llama LMDE, por las siglas de Linux Mint Debian Edition, y viene de serie con el UDATE Pack 8, publicado a principios de febrero, y las últimas herramientas y mejoras de Linux Mint. Soporte para EFI, para GPT, y en cuanto a versiones de escritorio, se brindan imágenes ISO con Cinnamon, que es el tipo de escritorio este de Canela 2.0, y Mate 1.6, tanto para arquitecturas de 32 como de 64-bit. Una de las ventajas que pueden tener esta distribución es que es una distribución semi-rolling basada en la rama de pruebas del proyecto Debian, que suele ser bastante estable y que cuenta con elementos que aparecerán en la futura versión de Debian, en este caso la denominada Jesse, versión Debian Jesse. Esta versión de Linux Mint Debian Edition no es compatible con Ubuntu, y lo es más, ya que es más compatible con los repositorios de Debian Testing. Y bueno, también tiene otra ventaja de que no requiere instalar una versión tras otra, ya que se actualiza mediante el Update Packs, que se publican de forma regular. Esta distribución, el Linux Mint Debian Edition, es una buena alternativa si nos gusta el espíritu de Debian, pero nos gusta también que tenga los escritorios más modernos, pues de tipo Cinnamon o Mate, y también suele ser más rápida, comentan en algunas comparativas que suele ser más rápida que la propia Mint basada en Ubuntu. Bueno, como no hay nada perfecto, esta distribución Linux Mint Debian Edition tiene un que otro inconveniente, como la necesidad de un mayor conocimiento de GNU Linux y ser un poquito menos amistosa que las versiones de Mint basadas en Ubuntu. Como siempre, pues el uso de los diferentes sabores pues es una cuestión de gustos personales de cada uno. Voy a comentar la página de Linux Mint, donde aparte de esta, pues están también las distribuciones Linux Mint basadas en Ubuntu. Aparte de esta Linux Mint Debian Edition, que también está disponible, en esta misma página están todas incluidas, y la página es www.linuxmint.com. Linuxmint.com, L y latina, N-U-X, M y latina, N-T. Linuxmint.com, todo junto, Linuxmint. Y bueno, esto es lo que tenía para comentar en el día de hoy. Este último tema que yo creo que le va a encantar a nuestro compañero Mortanauta.
Bueno, pues también ha tenido dedicatoria él para ti, así que hoy tenemos intercambio de cartas, por no decir de sables,
en
el programa, y como siempre, pues con ese buen compañerismo.
Sí, sí, pero con cariño, se lanzan los sables, pero con cariño.
Muy bien, bueno, pues terminamos, recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección, el correo electrónico
sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y de la página web, a través del foro de Enredando. Muchas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Ahora sí, que estamos en la recta final de este Enredando. Y como siempre, repasamos lo que ha sucedido en el mundo tecnológico en estos últimos días, ya quitando la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Que a mí no me parece para tanto, porque al final, a ver cómo acaba este asunto, que no había tanto desembolso inicial, a ver si luego al final se echan atrás. En fin, bueno, que fue la noticia la semana pasada, pero esta sin duda es todo lo que está sucediendo, o lo mejor dicho, lo que ha sucedido en el Mobile World Congress en Barcelona. Así que creo que prácticamente toda la sección va a ir orientada a ese certamen que pues ya está en la recta final terminando. Vamos con más... con noticias, con importantes noticias. Bueno, creo que es la única que no tiene que ver con el Mobile World Congress. Colectivos de Internet y autores culturales han firmado un manifiesto contra la tasa Google, la tasa que hablamos la semana pasada con Ricardo Gali de Meneame. Recordaréis, ¿no?, lo que consistía ese canon por mencionar el enlace, por mencionar a otro medio, pues tenía esa tasa especial, ¿no? La plataforma Canon AED, en la que participan algunos colectivos, asociaciones, usuarios, que hace 4 años suscribieron el denominado Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales de Internet, ha difundido una declaración de 12 puntos en los que censuran la llamada Ley Lasalle de Propiedad Intelectual y piden su retirada. Bajo la autoría de la red y los autores culturales, el texto denuncia que la reforma de la LPI, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, según ellos, recorta numerosos derechos, pone en peligro la cultura libre y cuestiona el funcionamiento de Internet. El rechazo al proyecto de la ley, explica, ha sido casi unánime en casi todos los ámbitos. Eso es lo que afirman. Incluso pues están hablando cómo dentro de esta ley pues todos los trabajos se publican bajo la licencia. Está considerado únicamente el copyright y hace pues un desprecio absoluto a lo que es el mundo de la copia libre, ¿no? Del copyleft, que sin duda pues también tiene su espacio, aunque esta ley no lo tiene en cuenta. Lo comentaba antes, Ford es el fabricante de coches que ha estado presente en el Mobile World Congress y ha presentado aplicaciones para buscar aparcamiento y un coche que se conduce de forma totalmente autónoma. Parcopedia permite la búsqueda de plazas de aparcamiento por proximidad, precio y disponibilidad a partir de una base de datos en constante actualización. Abarca 3.000 poblaciones y ciudades y 20 países en toda Europa. Aupeol permite a los usuarios descubrir música en función del artista, género o periodo musical de entre más de 200 emisoras de radio cuidadosamente seleccionadas en todo el mundo. Incluso Ford ha lanzado la campaña del Cosport Live, que comenzará ya en Barcelona. Está de forma inminente, con un concierto gratis en YouTube con 10 artistas. Y desde luego pues va a presentar y va a prestar hasta 100 nuevos Ford EcoSport durante los próximos meses a blogueros de música de distintos países, moda, gastronomía, deportes. Todos ellos tienen cabida. Y si estás en un país de los siguientes: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España, Suiza y Reino Unido, pues podría ser uno de ellos. Te dejan probar el ForSync con Uplink y compartir tus experiencias a través de los medios sociales. Ya se sabe dónde se va a instalar el primer cajero automático que va a dispensar bitcoins. Va a ser en Barcelona, exactamente en el centro comercial Diagonal Mar. Y aunque la verdad ya se ha puesto el pasado 22 de febrero, pero tan solo va a estar unos días. Pensábamos que iba a estar más tiempo, pero la previsión es que se desmonte el día 8 de marzo, el sábado 8 de marzo, se desmonte. ¿Qué permite este cajero? Pues la compra y venta de moneda internacional y de bitcoins, así que si quieres probarlo, si estás en Barcelona, pues date una vuelta por el centro comercial Diagonal Mar y ahí tendrás el primer cajero con bitcoins. Esto sí que es innovar. Los cines estadounidenses lo que quieren es que la gente siga yendo por sus salas y por ello van a proyectar tweets y bins de los espectadores. Así, varias salas norteamericanas van a mostrar los tweets y vídeos de 6 segundos antes de una película, gracias a un acuerdo entre Twitter y la compañía de publicidad National CineMedia. Según Variety, las salas que trabajan con National CineMedia mostrarán durante un minuto el contenido de entretenimiento de Twitter y Vine a partir de mediados de este año. El programa se actualizará semanalmente, invitará a los espectadores a interactuar mediante hashtags y esos tweets serán seleccionados para mostrarse en pantalla, en la gran pantalla. WhatsApp, que también ha anunciado que va a introducir a partir del segundo trimestre del año llamadas de voz. Desde luego parece que quiere competir por todo lo alto, busca nuevos caminos y por ello pues el CEO de la compañía, Jan Koum, ha afirmado que lo va a introducir, va a incorporar esa novedad. Desde luego ha sido su participación, su intervención y también su granito de arena en el Mobile World Congress y desde luego pues es, yo creo, uno de los titulares importantes de este certamen. Y hablamos del Samsung, hablamos del Galaxy S5, que ha tenido ya una primera vista durante el Mobile World Congress, aunque la verdad no han trascendido muchos datos acerca de sus funcionalidades. Efectivamente, se ha podido ver el nuevo buque insignia de la compañía, este Samsung Galaxy S5, resistente al agua y al polvo, algo que nos rodea, porque si no tenemos uno, tenemos el otro. El nuevo dispositivo Samsung incorpora pantalla Full HD Super AMOLED de 5,1 pulgadas, resolución de 1920x1080 píxeles, y tiene instalada la versión KitKat, la versión 4.4.2 de Android. Como se venía diciendo, Samsung Galaxy S5 lleva un lector de huellas, además de otros elementos de seguridad basados en biométrica, y también incorpora un sistema de ahorro de energía que cambia la pantalla del móvil a blanco y negro y cierra todas las características que no sean fundamentales para reducir así el gasto de la batería. Bueno, pues a ver si nos cuentan más detalles, porque no hemos sabido ni memoria ni procesador, vamos, esos datos, pero suponemos que son pues más potentes que lo que hay actualmente, claro. Y terminamos hablando de telefonía móvil, ya que se han presentado los números de la evolución del mundo de la telefonía móvil. Lo ha hecho en su último informe la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Y en noviembre se perdieron 144.000 líneas, mientras que el negocio fijo se saldó con un saldo positivo de 77.000. No está mal, que den los datos de noviembre ahora. Van rapiditos, vamos, ágiles, les veo. En lo que se refiere al mercado móvil, los resultados negativos en noviembre pues fueron para Telefónica, Vodafone y Orange. Disminuyeron en más de 146.000 líneas, 115.000 respectivamente. Orange redujo en 38.000 y no lograron compensar las cifras positivas que alcanzó Yoigo, subió 2.100 líneas. Y los operadores móviles virtuales, que son los que se están llevando ahora mismo la mayor parte de la tarta, con 143.000 líneas. Con estos datos, pues la cuota de mercado queda como sigue. Telefónica cerró el mes de noviembre con un 33% del mercado, Vodafone tiene un 25%, Orange un 23%, Yoigo un 6% y los OMVs, los operadores móviles virtuales, completan el círculo con un 12%. Pues así terminamos, así ponemos el punto y final a esta edición de Enredando y como siempre nos vamos con música. Un nuevo track que llega para despedir este Enredando es de Ay Capallo. Se titula Band of Lammers. Se presentó en el Assembly del año 2004. Como siempre, ponemos buena música en este fin de semana de carnaval. Pásalo por todo lo alto, disfruta con la tecnología, úsala adecuadamente, aprende todos los días un poco y sobre todo, no te olvides que seguimos en la red en www.enredando.net y la próxima semana en 7 días aquí en este punto del dial. Ha sido un placer como siempre. ¡Feliz semana a todos y todas!